El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo está? Bienvenido y bienvenida a nuestro curso de comunicación y lenguaje del Grupo Quiriguá. Como cada semana le acompaña Ricardo Marroquín
y Erlinda González. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estamos en la semana 31, en la página 199. Y el título de esta semana es La Literatura. A partir de ahora vamos a viajar por el mundo de la literatura.
Pasemos ahora a la página 200 para conocer cuáles serán los logros de esta semana. El primero es identificar la secuencia temporal de las acciones en un relato.
El siguiente es descubrir los sentimientos que nos provoca la lectura de poemas o narraciones.
También vamos a distinguir la prosa y el verso.
E identificar los géneros literarios, narrativo, lírico y dramático.
El último logro es redactar un comentario sobre los sentimientos que provoca la lectura de un relato.
Y ahí están las dos líneas para que usted escriba su logro personal. ¿Qué escribió? Ajá, muy bien. Yo, por ejemplo, escribí leer algunos poemas de autores guatemaltecos.
Pues esta semana vamos a conocer un poco sobre la literatura, ¿verdad? Entonces este logro nos queda muy bien, leer algo, ¿verdad? Durante este curso hemos tenido lecturas de diferentes autores, pero ¿qué tal si se anima usted a buscar otros autores y también leerlos? Ese también podría ser otro logro, ¿verdad?
Claro que sí, Ricardo. Ahí en la biblioteca podemos encontrar distintos libros. La literatura nos abre las puertas al mundo.
Escuchemos ahora cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
El Marimbero, fragmento adaptado, Carlos Samayoa Chinchilla.
En el mundo del lenguaje,
prosa y verso, géneros literarios.
Pasemos ahora a la página 201.
La aventura de leer.
La lectura de esta semana se llama El Marimbero. Es un fragmento adaptado. Siga la lectura.
Desde muy patojo, Pedrito de la Cruz demostró que tenía vocación para la música. Nació en Olintepeque, de padres que por honrados se habían quedado en las cuatro esquinas. Y no conforme con su suerte de niño pobre, huyó un día a Quetzaltenango, ciudad donde fue aprendiz de sastre. Su maestro de taller era marimbero. Así fue como Pedro, por vocación y por destino, se inició en el difícil arte de tocar marimba. Al principio en una de tecomates y después en una marimba doble, con teclas de pura madera de hormigo, de esas que muestran nombres, como maderas que sollozan o voz de la tierra. Más tarde, se trasladó a la capital y formó parte de un grupo de músicos que viajó por Europa y Estados Unidos. Con el instrumento chapín, ejecutaba melodías como Cuando el amor muere, La flor del café, Bella Guatemala. Al cabo de varios años de actuar en el extranjero, nadie hubiera conocido a Pedro de la Cruz en Olintepeque. La última vez que tuve la buena fortuna de hablar con él, vestía muy elegante, traje azul y camisa de fina seda, corbata ancha. ¿Cómo le va, amigo Pedro? ¿Cuántos años sin verle? Hola, mi buen señor. Ya estoy de nuevo en mi tierra, pero cosa curiosa, la vieja Guatemala se me ha perdido. No la encuentro por ninguna parte. Y rió alegremente. Luego, siempre amable y sonriente, me tendió una de sus tarjetas de visita. De un hospedaje vecino, tristes y nostálgicas, salieron a la calle las notas de un son quetzalteco. Mi amigo dejó de reír y sus ojos con lágrimas por la emoción se perdieron en el cielo. Comprendí, por los ojos y los oídos de Pedro de la Cruz, pasaba otra vez la vieja e inolvidable Guatemala.
Mire qué atrevido era Pedro de la Cruz, ¿verdad? Se atrevió a salir de su casa para realizar sus sueños, la decisión de cambiar su vida.
Y lo logró, ¿verdad? A veces debemos ser muy valientes para tomar esas decisiones sobre lo que queremos hacer. Aquí tenemos un buen ejemplo. Pedro quería sobresalir. Y bueno, aprendió a tocar marimba, ¿verdad? Y a través de eso logró conocer muchos lugares muy lejos de este país.
Y fíjese cómo termina la lectura, ¿verdad? Él está un poco triste porque regresa a Guatemala, pero encuentra otra Guatemala distinta, ¿verdad?
Vamos ahora al rincón de la estrategia.
Identificar la secuencia temporal de las acciones de un relato. Esta estrategia consiste en ordenar las acciones de la lectura en el tiempo. Pregúntese, ¿qué pasó primero, después y por último?
Esta estrategia la vamos a practicar en la comprensión de lectura.
Pasemos a la página 202 para hacer estos ejercicios. Vámonos directamente al inciso A, lo que entendió del texto, el nivel literal. Leamos las instrucciones. Lea las oraciones y ordénelas. Escriba dentro del cuadro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, según la secuencia temporal de la vida de Pedro de la Cruz. Tiene un ejemplo. Aquí vamos a practicar muy bien la estrategia que conocimos hoy, ¿verdad? Vamos a ordenar lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó de último. Ahí tenemos 6 oraciones, que son los diferentes momentos de la lectura. Fijémonos bien que a la par de cada oración del lado izquierdo hay un cuadrito. Ahí debemos colocar los números en el orden correspondiente. Miremos en la oración 3. Huyó a Quetzaltenango. A la par en el cuadrito está el número 1, porque lo que primero que pasó en la lectura es que Pedro de la Cruz huyó a Quetzaltenango. Por eso está escrito el número 1.
¿Y qué pasó después? Ajá, se inició la música en una marimba de tecomates. Escribamos dentro del cuadrito que está a la izquierda el número 2.
Sí, porque después que huyó a Quetzaltenango, Pedro de la Cruz se inició en la música en una marimba de tecomates, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Ahí ahora tenemos 4 posibilidades, ¿verdad? Busque usted la oración correcta, la número 3. ¿Qué pasó después que Pedro de la Cruz se inició en la música en una marimba de tecomates? Ajá. Empezó a tocar en una marimba doble, ¿verdad? Es la última oración, la que está hasta abajo. Entonces escribamos en el cuadrito el número 3, porque es el tercer momento de la lectura.
Ahora busquemos la siguiente acción que ocurrió en la lectura. ¿Qué pasó después? Tenemos 3 opciones todavía, ¿verdad? Vestía muy elegante, formó parte de un grupo de músicos y viajó por Europa y Estados Unidos. A ver, ¿qué pasó después? Muy bien. Formó parte de un grupo de músicos. Allí en el cuadrito de la izquierda escribimos el número 4. Después de que formó parte de un grupo, viajó por Europa y Estados Unidos. Esta sería la siguiente acción, ¿verdad? El número 5. Pero lo vamos a dejar para después de la clase radial. Usted completa este ejercicio después.
Vamos ahora al inciso B. Lo que dedujo de la lectura. El nivel inferencial. Leamos las instrucciones. Rellene el cuadro que presenta la explicación que crea más adecuada a cada oración tomada de la lectura. Vámonos al inciso número 1. La oración que nos dan de la lectura es «Se habían quedado en las 4 esquinas». A ver, ¿qué significará esto? Muchas veces en la literatura nos dicen algunas palabras que nosotros tenemos que buscar el significado. No nos lo dan directamente, pero podemos entender qué significan estas oraciones. Ahí nos dan 2 posibilidades. ¿Eran muy pobres o esperaban en un cruce de caminos? A ver, ¿qué significa se habían quedado en las 4 esquinas? Según el contexto de la lectura, era que eran muy pobres, ¿verdad? Entonces rellenemos el cuadrito que está a la par de esa oración. Eran muy pobres. Se habían quedado en las 4 esquinas significa eran muy pobres. De igual manera, usted tiene que realizar el numeral 2 de este inciso y también el nivel crítico. Le queda de tarea después de la clase radial.
Muy bien, vayamos a la página 203. Como estamos en el mundo de la literatura, en la sección Creciendo en Valores, el título es La lectura y los sentimientos. Escuchemos el poema.
Para hacerte gozar con mi alegría, para que sufras tú con mi dolor, para que sientas palpitar mi vida, hice mis versos yo.
A ver, ¿qué sintió usted al escuchar y seguir la lectura? Cuando nosotros leemos algún texto, pues nos despierta algún sentimiento, ¿verdad? Y fíjese que esto es muy lindo en la literatura, porque al leer nos metemos tanto en lo que nos están contando, en lo que estamos leyendo, que podemos experimentar muchos sentimientos. Pero lo más importante es que nos volvamos más sensibles a los problemas de los demás, para poder fortalecer el valor de la solidaridad. Es decir, conocer cuáles son los problemas de las otras personas para poder acompañarlos.
Así es, y un profesor me decía que cuando uno termina de leer un libro, ya no es la misma persona, algo ha cambiado en uno. Algo nos hace verlo de otra manera. Y de eso se trata un poco la literatura, ¿verdad? De que podamos ver el mundo de otra manera.
Y ahí nos sugieren una actividad, que escoja una lectura de los libros de comunicación y lenguaje que hemos conocido hasta el momento, léala, reflexione y anote los sentimientos que usted le provocó leer eso, y luego compártalo con los demás compañeros y compañeras en el centro de orientación.
Abajo está la biografía de Carlos Amayoa Chinchilla. Esta semana leímos un fragmento de su libro Chapines de Ayer. Por favor, lea la biografía después de la clase radial.
Pasemos ahora a la página 204.
El mundo del lenguaje.
Y el tema de esta semana es la literatura. Fijémonos bien en el subtítulo, el arte de contar. Esta palabra arte es muy importante. ¿Qué es el arte? Pues el arte es una forma de expresión, ¿verdad? Nosotros podemos expresarnos a través de la música, a través de la actuación, del baile. Pero esta semana vamos a conocer el arte de la literatura. Es decir, contar cosas de una manera en que las demás personas nos puedan entender.
Y esto se hace por medio de las palabras. Y esta semana vamos a conocer dos formas de expresión literaria, la prosa y el verso. Vayámonos al recuadro naranja que está casi en medio de la página, ahí donde dice su maestro de taller. Escuchemos y sigamos la lectura.
Su maestro de taller era marimbero. Así fue como Pedro, por vocación y por destino, se inició en el difícil arte de tocar marimba. Al principio en una de tecomates y después en una marimba doble, con teclas de pura madera de hormigo, de esas que muestran nombres, como maderas que sollozan o voz de la tierra.
Esta lectura está escrita en prosa, que es la forma habitual en que escribimos o contamos algo, ¿verdad? Las palabras se escriben desde el principio hasta el final de la línea.
Incluso se puede dividir una palabra para que pase a la siguiente línea. La prosa en literatura se emplea para narrar acciones, como lo notamos en el ejemplo que acabamos de leer.
Vámonos ahora al recuadro naranja que se encuentra al final de la página. Ya leímos y escuchamos un ejemplo de prosa. Ahora vamos con un ejemplo de verso. Escuchemos y sigamos la lectura.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
¿Qué diferencia notó entre la prosa y el verso? Pues la primera es la forma de expresarse, ¿verdad? Fijémonos bien que nosotros no hablamos en verso, ¿verdad? Es una manera diferente y especial de expresarse.
Y en literatura se emplea para escribir poemas. Fíjese bien, los versos se escriben en renglones cortos que se ordenan en estrofas. Allí en el ejemplo que acabamos de leer hay dos estrofas y lo notamos porque hay un espacio que separa cada una.
Además, los versos están escritos como con un ritmo, ¿verdad? No estamos expresándonos de una manera normal. Por ejemplo, fijémonos en la última línea. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. Suena muy bonito, ¿verdad? Pues de eso se trata el verso.
El autor en este caso emplea una comparación. El verso cae al alma como al pasto el rocío.
Pasemos ahora a la página 205. Acá tenemos el ejercicio 1. Leamos las instrucciones. Lea cada texto y escriba en la línea de abajo si está escrito en verso o prosa. Le damos un ejemplo. Y bueno, allí al inicio está el ejemplo 0, ¿verdad? Está encerrado en un recuadro naranja. Lo voy a leer a ritmo normal. No se preocupe si usted no sigue la lectura, pero sí escúcheme muy bien. ¿Empezamos? fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando a lo lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar se acercó a pedirme que le regalara un lapicero. No podía darle el lapicero que tenía, porque lo estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y ahí tenemos el nombre del autor, es Eduardo Galeán, un periodista y escritor uruguayo. Y tenemos la línea en blanco. A ver, ¿cómo está escrito este trozo de literatura? ¿Está escrito en verso o en prosa? Pues nos están contando acciones, ¿verdad? Nos están contando como contamos un suceso. Entonces está escrito en prosa. Por eso allí, en la línea en blanco, está escrito esto, ¿verdad? Está escrito en prosa.
Muy bien, vayamos al número uno. Vamos a leer. En hilitos de agua se desmadejan las nubes y se hartan de tierra. ¡Qué fresco verdor de campos! Juega la lluvia chapoteando entre el lodo. La tierra huele y los pájaros dejan volar sus cantos. Humberto Acabal. A ver, ¿este texto está escrito en prosa o en verso? ¿Se fija? Son líneas cortas y no hay ninguna palabra separada. El autor busca que las palabras suenen bonitas, ¿verdad? Muy bien, está escrito en verso. Escribamos en la línea. Está escrito en verso. Humberto Acabal es un poeta guatemalteco que escribe sus poemas en quiché y luego los traduce al español. ¿Ya terminó de escribir la oración? Muy bien.
De igual manera, usted tiene que completar este ejercicio. Lea el texto que le dan y luego identifique si está escrito en prosa o en verso. Pasemos ahora a la página 206.
El título del apartado 2 es Los géneros literarios. Ya hemos visto que hay dos maneras de expresarse, ¿verdad? En prosa o en verso. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las obras según están escritas. Por eso se llaman géneros literarios.
Los géneros literarios son narrativo, lírico y dramático. Aquí en esta página 206, en el apartado 2.1, tenemos el primer género, el género narrativo. ¿Qué nos dice el subtítulo? Te cuento qué. Bueno, y es que ya solamente con la palabra narrativo nos dan una idea, ¿verdad? El género narrativo relata hechos reales o imaginados. Son reales y se relatan algo que ocurrió en la realidad, ¿verdad? Algo que ha pasado en la historia. Y son ficticios si cuentan una acción inventada por el autor o la autora.
Y el género narrativo tiene unas características especiales. Por ejemplo, como ya lo dijo Ricardo, relata acciones, ¿verdad? Relata acciones de los personajes y describe los lugares donde ocurren. Y también los sentimientos y los pensamientos de los protagonistas. Además, el género narrativo se escribe en prosa y a veces utiliza el diálogo. Las formas más comunes del género narrativo son la novela, la leyenda o el cuento.
Fijémonos bien que debajo de las características del género literario tenemos un recuadro naranja, en donde tenemos un ejemplo de este género. Es un texto de la escritora chilena Isabel Allende. Escuchemos y sigamos la lectura.
Me llamo Eva, que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa oscura y crecí entre muebles antiguos.
Abajo está el ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Lea el fragmento y responda a la pregunta.
Leamos entonces el fragmento que se encuentra en ese recuadro naranja. ¿Ya lo identificó? Empecemos. Su primer cuidado era revisar, ya en el cuarto ocupado por el paciente, si puertas y ventanas estaban bien cerradas. Luego, le tomaba el pulso al enfermo y decía: «Abre la boca, niño, un poco más. Eso es. ¿Cuándo inició esa tos?» «Ayer por la mañana, doctor».
Este texto es de Carlos Amayoa Chinchilla. Y fíjese, nos están narrando un hecho, ¿verdad? Ahora vayamos a la pregunta que está abajo y leamos. ¿En qué lugar cree que ocurre la acción? Rellene el cuadro de la opción correcta. Y nos dan tres opciones. En un hospital, en una farmacia, en una ambulancia. A ver, ¿en qué lugar ocurre la acción? Muy bien. En un hospital, ¿verdad? Es un doctor que está atendiendo a un niño. Entonces rellenemos el cuadrito que está a la derecha de la frase en un hospital. Acá nos cuentan un hecho, como ya dijimos, y por las acciones podemos deducir en qué lugar se desarrolla la acción.
Vamos ahora a la página 207. Vamos a conocer otro género literario. Es el género lírico. Fijémonos bien en el subtítulo. Dice palabras, música y sentimientos. Y es que fíjese que la palabra lírico viene de Grecia, ¿verdad? Es una palabra griega. Y antes se le llamaba lírica a la poesía escrita para ser cantada o recitada con acompañamiento de la lira. Es un instrumento que tiene cuerdas, ¿verdad? Que suena muy bonito también.
Con el tiempo se fue olvidando la música, pero la palabra quedó contagiada de su ritmo. Gracias al género lírico, el autor puede expresar sus sentimientos y emociones y busca promover en el lector sentimientos parecidos.
Veamos ahora las características del género lírico. La primera es que manifiesta el mundo interior del poeta, es decir, lo que siente, lo que vive, lo que piensa o la manera en cómo mira el mundo.
Otra característica de los textos pertenecientes al género lírico son que generalmente están escritos en verso y se dividen en estrofas. Recordemos que las estrofas son grupos de versos y que cada estrofa se separa de otra por un espacio en blanco. Además, los textos líricos, o sea, la poesía, los poemas que leemos, buscan expresiones que tengan ritmo y musicalidad. Busca palabras que suenen bonitas, ¿verdad? Que se oiga bien.
Y la última es que las canciones y los poemas pertenecen al género lírico. Pero no todas las canciones, ¿verdad? Hay ahora unas canciones ahí un poquito raras que tampoco podemos decir que son poemas, simplemente son otras formas de expresiones. Pero la mayoría de las canciones, esas que suenan bonito, sí pertenecen al género lírico.
Ahora escuchemos el poema que nos dan de ejemplo. Siga la lectura.
El canto de los enzontles anuncia que la lluvia viene en camino. Las luciérnagas con su baile de luces amarillas dicen que la lluvia está cerca.
Al final de la página tenemos el ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Lea los versos y responda a las preguntas. Y bueno, allí en un recuadro naranja nos dan un pequeño poema de Mario Benedetti. Leámoslo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un alcantilado y en otras como un cielo azul pero lejano.
Fíjese que a la derecha tenemos dos preguntas. La primera dice ¿cuántos versos tiene? Y la segunda ¿cuántas estrofas hay? Vamos a contar los versos. Recuerde que el verso es cada línea del poema, entonces contemos. Si quiere, las puede ir numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este poema tiene 8 versos, entonces vayamos a la primera pregunta y contestemos. 8 versos. ¿Cuántos versos tiene? Tiene 8 versos. Verso se escribe con V o V pequeña. 8 versos.
Y la segunda pregunta es, ¿cuántas estrofas hay? Y bueno, recordemos que las estrofas son grupos de versos y están separados de otros grupos. Fijémonos bien ahí cómo está escrito este poema de Mario Benedetti. Démonos cuenta que entre una línea y otra, a la mitad, hay un espacio más grande, ¿verdad? Porque ahí tenemos separadas 2 estrofas. Cada estrofa tiene 4 versos, ¿verdad? Entonces podemos decir, ¿cuántas estrofas hay? 2 estrofas. Escribamos en la línea a la derecha, 2 estrofas. ¿Ya terminó? Muy bien. Vamos ahora a la página 208. Acá tenemos el último género literario. Es el género dramático. Fijémonos bien lo que dice el subtítulo. El lenguaje del teatro. ¿Usted ha ido al teatro alguna vez? ¿O ha visto alguna película? ¿Alguna película de cine, en la televisión o en el cine mismo? Lo que hablan estas personas, estos actores, los personajes, en primer lugar está escrito en un texto, ¿verdad? Y eso es el género dramático.
Y resumiendo lo que dijo Ricardo, el texto dramático está destinado para ser representado en un teatro, ante un público. es leído por los actores que luego interpretan las acciones del texto mediante diálogos y gestos. La tragedia, la comedia y el drama pertenecen al género dramático.
Vamos ahora al recuadro naranja que encontramos. Allí hay un ejemplo del texto dramático. Es un diálogo de un personaje que se llama Ana. Nos daremos cuenta que en este texto hay algunas palabras entre paréntesis. Esto no se lee, sino que son indicaciones de lo que tiene que ser el personaje mientras dice el texto. Escuchemos y sigamos la lectura.
Por favor, ándate luego a tu casa. Ya es muy tarde y hay peligro. No quiero que te encuentren aquí.
En el ejercicio 4 lo invitan a leer un fragmento de la obra Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona. Lea con atención y luego responda a las preguntas que aparecen abajo.
Pasemos ahora a la página 209. Acá tenemos el glosario, con algunas palabras nuevas que aprendimos durante esta semana. No se olvide, si usted tiene duda de alguna palabra durante la semana, anótela en su cuaderno y búsquela en su diccionario. Puede hacer su glosario personal.
Y abajo está el resumen. Es un mapa conceptual. Vamos a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Empecemos. En el primer recuadro dice la literatura. Si bajamos, dice, se expresa en... Y aquí nuestro mapa conceptual se divide en dos. Vámonos al lado izquierdo. Sigamos la línea. Se expresa en prosa. Y si bajamos, dice, las palabras se escriben desde el principio hasta el final de la línea.
Y a la derecha, la literatura se expresa en verso. Bajemos un poquito y leamos. El texto se escribe en renglones cortos.
Ahora regresemos al centro y sigamos la línea hasta abajo. La literatura, bajemos, se clasifica en... Si bajamos un poco más, dice géneros literarios. Y nuestro mapa conceptual vuelve a dividirse. Vámonos al extremo izquierdo. El primer género literario es el género narrativo. Bajemos un poco y dice, relata hechos que pueden ser ficticios o reales.
Sigamos leyendo hacia la derecha. Género lírico. Bajemos un poquito más. Manifiesta el mundo interior del poeta, lo que siente, lo que vive y lo que piensa. Y por último está el género dramático, que está destinado a ser representado frente al público.
En la página 210 inician los ejercicios del autocontrol y terminan en la página 211. Vaya con mucha atención y muy despacito con estos ejercicios, porque allí usted comprobará cómo ha aprendido durante esta semana.
Muy bien, y en la página 212 está el cuadro para que usted verifique su proceso de aprendizaje. Por favor, lea con atención y marque con un chequecito el cuadrito que represente mejor el logro que ha alcanzado.
Abajo está un espacio de notas con todos aquellos comentarios, dudas o inquietudes que usted tenga y que quiera compartir en el centro de orientación. No se le olvide pasar por esta página.
Y también repase la semana 32. Vamos a conocer a algunos narradores guatemaltecos del siglo XX. Fue un gusto estar con usted. Nos despedimos, Erlinda González
y Ricardo Marroquín. Hasta la próxima semana.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.